Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches, familia de Vida Abundante. ¿Cómo están? Qué bueno, me alegra escucharlos así, con energía, contentos. Damos gracias al Señor por permitirnos estar acá. Espero que Dios esté bendiciendo sus vidas de una forma especial, y como estaba orando ir hace un rato, que el propósito por el cual estamos cada uno de nosotros hoy acá se cumpla en nuestras vidas, ¿sí? Quizá alguien piensa por ahí, y quizá alguien que quizá forma parte de la familia dice, pa, no sé qué estoy haciendo hoy acá en la iglesia. Capaz podía haberme quedado adelantando algún trabajo que tengo que dar en la semana, quizá podía haberme quedado preparándome para el examen que tengo que dar la otra semana, quizá podría estar en la Rambla aprovechando esta tardecita tan espectacular, ¿no? Muchas cosas podríamos estar haciendo. Yo quiero decirte que Dios no se equivoca nunca, ¿sí? Y aunque la elección es nuestra, al final nosotros somos los que tomamos la decisión de venir o no venir. Si estamos aquí es porque el Señor lo permitió, ¿sí? Porque Él quiso, Él quiere que estemos aquí. Indiferentemente del cómo llegamos, se superaron todos los obstáculos que podrían haberse puesto en el camino para evitar que estuviéramos hoy acá, pero estamos porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros hoy, algo que puede cambiar nuestras vidas, algo que puede sanar nuestras vidas, que puede transformarnos, que puede darnos ánimo, que puede guiarnos en la circunstancia que estamos viviendo. Yo quiero pedirte, es mi oración, que no salgas de acá sin eso único, especial y personal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es cuestión de estar atentos, disponer nuestra mente, disponer nuestro corazón y permitirle al Señor, al Espíritu Santo, que haga en nosotros lo que solamente Él puede obrar en cada uno de nosotros. Amén. Bien, familia, estamos avanzando con la serie Atentos. Ya esta es la tercera semana, nos queda solamente un tema más, que es la próxima semana. Una serie que tiene como objetivo hacernos reaccionar a peligros que atentan contra nuestra vida, peligros que atentan contra nuestras familias, contra nuestras iglesias, contra nuestras relaciones incluso, y son peligros de los cuales Dios nos ha estado alertando a lo largo de la historia de la humanidad, nos ha estado advirtiendo, nos ha estado alertando, y nosotros tenemos que prestar atención en este tiempo, ¿sí? La primera semana estuvimos hablando sobre lobos con piel de oveja, rasgos característicos de una persona que aparenta ser alguien que en realidad no es, principalmente en el ámbito de iglesia, ¿no? Quienes estamos liderando, quienes estamos al frente de una iglesia, cómo poder detectar eso que Jesús mismo llamó en la palabra como lobos rapaces, ¿no? Hay que estar muy atentos. La semana pasada hablamos sobre idolatría y cómo nos surge sacar del corazón, cómo nos surge sacar de nuestras vidas todo aquello que hemos puesto allí en el centro, ¿sí? Que hemos entronizado en nuestro corazón, dándole ese lugar que solamente le corresponde a Dios, ¿sí? Y hoy continuamos con el tercer tema, que se llama de la siguiente forma: orgullo, el asesino silencioso, ¿sí? Uf, un tema que nos interesa a todos, ¿no? Para desarrollarlo vamos a estar en Ezequiel capítulo 28, los textos van a ir mostrándose allí en la pantalla, ustedes pueden buscarlo en sus Biblias físicas, en sus dispositivos. Es importante notar, antes de entrar de lleno con el mensaje de hoy, que al igual que otros profetas que están en el Antiguo Testamento, como Jeremías y como Isaías también, las advertencias de juicio y de las consecuencias por elegir un estilo de vida en oposición y rebelión a Dios no iban dirigidas solamente al pueblo de Israel, ¿sí? Sino que en muchos casos también estas advertencias y estos juicios que Dios emitía iban dirigidos a otros pueblos y a otras naciones, reyes también, que de alguna manera influenciaron negativamente a Israel, que se opusieron abiertamente a Dios y se declararon en guerra contra Dios, llegando incluso a demandar adoración como si ellos fuesen Dios mismo. ¿Sí? Esta advertencia que vamos a estudiar hoy, por ejemplo, sobre el orgullo, es precisamente hecha a la nación de Tiro, principalmente al rey de este pueblo. ¿Sí? Esto es lo que dice Ezequiel 28 en los versículos del 1 al 5. Después recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, dale al príncipe de Tiro este mensaje de parte del Señor soberano. En tu gran arrogancia afirmaste: soy un Dios, estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar. Ojo, pero eres solo un hombre y no un Dios. Aunque te jactes de ser un Dios, te crees más sabio que Daniel y piensas que ningún secreto está oculto de ti. Con tu sabiduría y entendimiento has acumulado mucha riqueza, oro y plata para tus tesoros. Sí, tu sabiduría te hizo muy rico y tus riquezas muy orgullosos. Vamos a estar hablando de esto. Si hay un peligro que se gesta aquí, que nace aquí en lo profundo de nuestros corazones, no tiene que ver nada con el vecino, no tiene que ver nada con mi cónyuge, no tiene que ver nada con el jefe, no tiene que ver nada con el líder. Es algo que nace en nuestro corazón y de lo que debemos estar muy atentos por su capacidad destructiva es precisamente el orgullo. ¿Sí? Si hay algo en este mundo capaz de ocasionar más daño del que todas las fuerzas espirituales juntas podrían ocasionar en una persona, es el orgullo que nace en nuestro corazón. ¿Sí? Orgullo destruye familias, orgullo destruye matrimonios, destruye amistades de años, relaciones genuinas, destruye propósitos, destruye sueños, destruye ministerios. ¿Sí? Es capaz de llevarse a su paso todo lo que se encuentre y debemos estar muy atentos. ¿Por qué? Porque nos es muy fácil ver el orgullo en otros. Oh, qué persona más orgullosa. Qué tipo más arrogante. Pero cuánto orgullo. Y nos es tan difícil ser humildes para reconocer que orgullo es algo con lo que la mayoría de nosotros, por no decir todos nosotros, lidiamos en cierta medida. ¿Sí? Y lo que dice Dios en su palabra es que lo que está después del orgullo no es otra cosa sino destrucción y fracaso. Dice Proverbios 16:18: al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. ¿Sí? El rey Saúl es un buen ejemplo de esto. No lo vamos a estudiar su historia acá, pero si quieren analizar a profundidad el perfil de un corazón orgulloso, las consecuencias devastadoras de a dónde nos lleva el orgullo, pueden ir a Primera de Samuel, capítulos del 8 al 15 más o menos, y estudiar. ¿Sí? Es muy triste ver cómo empezó Saúl y lo mal que terminó. ¿Sí? Las condiciones en las que terminó: tristes, sufriendo, perseguido, Dios lo abandonó. ¿Sí? El pastor Ricardo dice que no se trata solamente de empezar bien, sino de terminar bien. ¿Sí? Debemos llegar bien a la meta y tenemos que prestar atención porque el orgullo constantemente está intentando sacarnos, hacernos a un lado para que terminemos precisamente mal nuestras vidas. ¿Cuáles son los peligros del orgullo y a qué debemos estar atentos? Y si alguien por ahí está, no sé, pensando: ah, bueno, gracias a Dios el tema no es para mí, yo en realidad no soy una persona orgullosa, yo soy muy humilde. Ahí es donde más cuidado debemos tener, ahí es donde más atentos debemos estar, porque esa es la sutileza del orgullo: hacernos sentir orgullosos de no ser orgullosos. ¿Sí? Charles Spurgeon dijo: nunca corremos tanto peligro de ser orgullosos como cuando pensamos que somos humildes. Hay que estar atentos a esto que tanto nos destruye. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude y nos dirija en estos minutos. Papá, una vez más te damos gracias porque podemos venir a tu casa, Señor, compartir juntos como familia, darnos un abrazo, Señor, animarnos unos a otros, reír unos con otros, adorarte, darte gracias, cantar, traer delante tuyo nuestras cargas, Señor. Pero también gracias porque podemos venir a escuchar tu palabra, a escuchar lo que tú quieres decirnos a nosotros en este tiempo. Eso, Señor, que sabemos va a transformar nuestras vidas. Eso que va a sanar nuestras vidas. Quizá no nos gusta a veces, Dios, pero entendemos que tu palabra, Señor, es poderosa, es viva, es eficaz. Tú nos conoces mejor que nadie, Señor. Así que mi oración hoy en un tema como este, Señor, es que todos nosotros, incluido yo, papá, podamos ser humildes para prestar atención a este mensaje, tener el corazón correcto y la mente dispuesta, Señor, para recibir con gozo y gratitud aquello que tú tienes para cada uno de nosotros esta noche, Padre. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, como para entender un poco mejor qué era lo que estaba pasando allí en ese momento, en el contexto de Ezequiel 28, Israel, vamos a ver, digamos que se había aliado con dos potencias mundiales de aquel tiempo, que eran Egipto y Tiro. Se aliaron para intentar combatir o frenar un poco los avances del rey Nabucodonosor con todo su imperio, ¿sí? Tiro controlaba todo el comercio marítimo en la zona e Israel controlaba todas las rutas terrestres que habían con Egipto y todo el Medio Oriente. Era un buen negocio para estas potencias, ¿no?, de aquel tiempo. El problema está aquí. No solamente se aliaron como estrategia comercial para fortalecer la economía de su pueblo, sino que Israel adoptó las culturas paganas de Tiro, de Egipto, ¿sí?, incluidos sus dioses, sus ídolos, sus rituales de adoración. Y estaban poniendo en riesgo la identidad cultural y religiosa de Israel como pueblo elegido para representar a Dios en la tierra, ¿sí? Y era tal la arrogancia de estos reyes, ¿no?, como mismo Nabucodonosor, pero en este caso el rey de Tiro, producto de tanta riqueza y de tanto poder, que algunos de ellos llegaron a considerarse dioses, ¿sí? No solo buscaban representar a sus deidades ante el pueblo para que el pueblo les rindiera culto, sino que algunos de ellos se identificaban a sí mismos como la deidad, ¿sí? Decían: yo soy el Dios de este pueblo, ¿sí?, llegando incluso a definir en sus propios términos qué era el bien y qué era el mal. Y como mencionamos la semana pasada, no hay mucha diferencia entre lo que ocurre hoy en el mundo. No han cambiado mucho las cosas. Uno escucha a estos líderes, entre comillas, digamos, redefiniendo lo que según ellos es bueno y es malo. ¿Entiendes cómo su arrogancia y su orgullo les ha llevado a sentirse superiores que Dios y creen que pueden definir en sus propios términos lo que a la humanidad le conviene? La pregunta es si nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, comprados con la sangre de Jesús, si vamos a mantenernos firmes en nuestras convicciones, si vamos a defender la verdad, lo que Dios estableció en su palabra, o si al igual que Israel hace miles de años atrás, nos vamos a doblar adoptando como nuestra la cultura de allá afuera. Porque a eso no fuimos llamados. Somos la sal y la luz, pero muchas veces vamos a tener que nadar contra corriente, vamos a tener que nadar contra cultura, y eso no le va a gustar a la gente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a doblarnos para ganar la simpatía, el agrado de los demás? O con amor y firmeza vamos a decir: esto no es lo que el Señor demanda de mí, esto no es lo que el Señor espera de mí, y mantenernos siempre humildes buscando hacer su voluntad. ¿Cuál es el impacto entonces del orgullo en nuestra vida? ¿Por qué debemos estar tan atentos? ¿Por qué debemos prestar tanta atención a un enemigo como este? Voy a mencionar 4 puntos al respecto y quiero que prestes atención. Número 1. El orgullo deforma nuestra relación con Dios. Deforma nuestra relación con Dios porque anula nuestro sentido de dependencia a Dios y nos va alejando de Él poco a poco, haciéndonos creer: yo puedo solo, ¿sí? Yo no necesito a Dios. El orgullo nos convierte en personas autosuficientes, ¿sí? Yo sé que esto podría sonarle a alguien extraño, quizás hasta le podría chocar, ¿sí? Porque una de las cosas que más se endiosan en este tiempo, ¿qué es? La autosuficiencia, ¿sí? Desde el punto de vista de la sociedad, depender de otras personas es visto como algo negativo. Y escuchamos el discurso allá afuera, escuchamos la narrativa. No necesito a los hombres, dicen las mujeres. No necesito a las mujeres, dicen los hombres. No necesito hijos, dicen los matrimonios jóvenes. No necesito a mis padres, dicen los hijos. No necesito jefes, puedo ser mi propio jefe. No necesito pastores, no necesito líderes, no necesito consejeros. No necesito a Dios. Y se distorsiona el propósito por el cual fuimos creados, para adorar a Dios y vivir en comunión y dependencia a Él. Somos dependientes de Dios. No es que esté mal buscar una saludable independencia que nos permita avanzar, crecer, madurar como personas en todas las áreas de nuestra vida. Peor sería ser codependientes. Eso sí que sería un problema grave, ¿sí? No poder avanzar porque estamos pegados a alguien que nos hace daño, ¿sí? El problema es cuando el orgullo nos lleva a decir: no necesito a nadie, no necesito a Dios. Y creemos que podemos hacer las cosas solos por nuestra propia cuenta, ¿sí? Ezequiel 28, versículo 2 en la parte B. En tu gran arrogancia afirmaste: soy un Dios, estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar. Y dice el 6: por lo tanto, esto dice el Señor soberano, ya que te crees tan sabio como un Dios. Este es el detalle con esto, ¿sí? No necesitamos externar con palabras que nos creemos nuestro propio Dios para vivir como si fuéramos nuestro propio Dios. No necesitas escribirlo, ni postearlo en una red social, ni decirle a alguien: yo soy mi propio Dios. No, no. La mayoría de veces, cuando vivimos creyendo que somos dioses, ni siquiera nos hemos dado cuenta de eso, ¿sí? Cuando no tomamos en cuenta a Dios en ninguna de nuestras decisiones, ¿qué estamos haciendo? Tomando el lugar de Dios. Cuando no buscamos la dirección de Dios cada día para que nos ayude en nuestra jornada, estamos intentando tomar el lugar que le corresponde a Dios, porque creemos que yo puedo solucionar solo las cosas, ¿sí? Cuando nos aferramos al control de las circunstancias, ¿sí?, tratando de hacer que las cosas salgan como yo quiero, en el tiempo que yo quiero, de la manera que yo quiero, desconfiando de lo que Dios está haciendo, estoy tomando un lugar que solamente le corresponde a Dios. Ojo esta: cuando conocemos la voluntad de Dios, porque hemos leído su palabra, porque conocemos la palabra de Dios, pero aún así la ignoramos porque me parece que lo que yo pienso está mejor, lo que yo creo está mejor, lo que yo quiero está mejor, y busco la manera de justificarme para hacer lo que quiero hacer, eso en efecto también es tomar el lugar que le corresponde solo a Dios. Y esto que es ocasionado por el orgullo, el querer ser igual a Dios, es probablemente una de las estrategias más antiguas. Es más, es probable la estrategia por excelencia que Satanás utilizó para traer maldición sobre la humanidad, ¿sí? Dios por amor quiso que tuviéramos relación con Él, para eso fuimos creados, proveyó el ambiente adecuado de manera que no nos hiciera falta nada, proveyó vida, proveyó el lugar, proveyó alimento, nos asignó tareas, nos delegó autoridad, y solamente una cosa nos dijo que no. Solo una cosa nos dijo no, porque Él sabía las consecuencias de eso. De eso dependía que la relación con Él se mantuviera intacta, pura, como Él la planeó. Génesis 3, 4 al 5. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Allí está, es el orgullo, queriendo que nosotros tomemos el papel que no nos corresponde, el de Dios, y se deforma nuestra relación con Él, ¿sí? Y las consecuencias siguen siendo las mismas: separación, vergüenza, muerte, ¿sí? Orgullo nos pone en una posición en la que nosotros limitamos las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Porque, ojo con esto, es importante. Orgullo básicamente es estar en guerra con Dios. Santiago 4:6 dice, Dios se opone a los orgullosos. ¿Sí ven lo fuerte que es eso? Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Por eso el modelo es nuestro Salvador, por eso el modelo es Jesucristo. Por su humildad, por la forma en la que vivió cuando estuvo aquí en la tierra, Él nos muestra realmente cómo es el corazón de Dios y lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Orgullo no solamente deforma nuestra relación con Dios, sino que número dos, el orgullo deforma nuestra identidad, ¿sí? ¿Quién verdaderamente soy? ¿Sí? Vean lo que dice en la última parte, Ezequiel 28 del versículo 2, pero eres solo un hombre. Él creía que era un Dios. Y esto que Dios está diciéndole a Ezequiel es como que lo aterriza, ¿sí? Le pone los pies sobre la tierra, lo ubica en su realidad. Eres solo un hombre. Tienes poder, tienes riqueza, te crees sabio, pero sigues siendo un hombre. No eres más que eso, ¿sí? Orgullo deforma la manera en la que me concibo a mí mismo, cegándome por completo de mi realidad y, ojo, haciéndome creer que soy alguien que en verdad no soy. Y este es uno de los engaños del orgullo, porque distorsiona nuestra identidad. No solo quién soy yo en Cristo lo deforma por completo, sino también quién soy yo sin Cristo. Nos deforma por completo. Nos deforma por completo, ¿sí? ¿Quién es Él? Él es el Creador, yo soy su creación. Él es el Padre, yo soy el Hijo, ¿sí? Entonces pensaba en este ejemplo, ¿no? Como para ilustrar este punto, estaba leyendo un artículo el otro día sobre realidad virtual, ¿sí? Cómo cada vez esto va agarrando más fuerza entre las personas. No sé si han visto estos anteojos grandes que te pones allí, el casco para tener una experiencia de audio también, los guantes para la experiencia sensorial, y de repente estás en un mundo ficticio en 3D, ¿sí? Todo hermoso, todo perfecto, viviendo una historia de la cual sos el protagonista. Paisajes paradisíacos, playas, montañas, aventuras, mansiones, deportes extremos. De repente somos la estrella de nuestra propia historia, pero todo sigue siendo falso. Todo sigue siendo ficticio, nada de eso es real. Detrás de esas gafas siguen estando los mismos desafíos. Siguen estando los mismos retos, siguen estando las mismas luchas, siguen estando las mismas debilidades de cada día. El orgullo es como ponernos unas gafas que nos hace vernos a nosotros como en realidad no somos. Y empezamos entonces, yo soy mejor. Empezamos a vivir, yo soy superior, ¿sí? Así todo es gracias a mí, yo soy demasiado bueno. Yo no necesito a nadie, ¿sí? Distorsionando por completo mi identidad, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Quién soy en Cristo y quién soy sin Cristo? Sin Cristo, un pecador que se dirige a la muerte, incapaz de hacer lo bueno y que necesita con desesperación la gracia de Dios en su vida, y un Salvador que haga lo que en mis medios yo no podría hacer. Con Cristo, igual un pecador, ¿sí? Pero redimido por gracia, salvo por gracia, amado, perdonado, justificado, transformado, sanado. Pero ahora tengo las fuerzas del Espíritu Santo para enfrentar las batallas diarias. Esa es la diferencia. Cuando yo acepto esa realidad y me saco las gafas del orgullo, empieza a cobrar sentido quién verdaderamente soy yo, quién es Él realmente. Y solo así voy a empezar a vivir mi vida con humildad genuina, ¿sí? Como Dios espera que cada uno de nosotros viva. Orgullo deforma nuestra relación con Dios, orgullo deforma nuestra identidad. Y esta es importantísima porque nos pasa más de lo que creemos. Y es muy lamentable porque el orgullo deforma nuestras relaciones con los demás, ¿sí? Las deforma por completo. Esto era lo que pensaba este rey, Ezequiel 28:3. Te crees más sabio que Daniel y piensas que ningún secreto está oculto de ti. Este hombre se creía lo máximo, ¿sí? Él realmente creía que era Dios. que no había nadie por encima de él, que él estaba por encima de todos, que gobernaba todo, que tenía el control de todo. ¿Sí? Terrible esto. Lo peor de todo es que si no nos cuidamos, nosotros podríamos tener destellos de ser una persona así. Y hay personas también con las que convivimos día a día que se muestran de esta manera. Yo no sé si alguna vez has caminado en alguna etapa de tu vida con una persona orgullosa. ¿Sí? Vamos a ver, difícilmente tú escuches de una persona orgullosa cosas como "te felicito". ¿Sí? Esas cosas no se dicen. Un orgulloso nunca te va a felicitar por algo. "Gracias por enseñarme". No esperes eso nunca. ¿Sí? Eso nunca va a salir de sus bocas. ¿Sí? "Wow, qué bueno eres en eso". Jamás. Si están compitiendo contigo, "tu vida bendice mi vida". No pueden concebir esas cosas. ¿Sí? "Qué bueno cómo Dios te usa". ¿Sí? Nada de eso puede salir de la boca, del corazón más bien, de una persona orgullosa, porque es tanta la envidia que hay en sus venas que al creer ser más, que al creerse mejores, saber más, tener más talento, ser más apto, muchas veces son incapaces de ver cómo Dios bendice su vida a través de esas personas. Se están nutriendo, Dios los está bendiciendo. Hay algo que Dios les está aportando a través de esas personas, pero son tan orgullosos que no pueden reconocerlo, ¿sí? No pueden verlo y ni siquiera pueden afirmarlo. Les genera temor, les genera temblor esas cosas, porque orgullo nos convierte en personas nocivamente competitivas. ¿Sí? Nuestra vida se vuelve una carrera por demostrar que yo soy el mejor de todos, ¿sí? Que yo tengo lo mejor, que yo sé más, que yo puedo más, que yo soy el más talentoso, que nadie me supera, que no necesito a nadie, ¿sí? Me tocó caminar en una etapa de mi vida con una persona bastante orgullosa. No soy de los que disparan rápidamente, mucho menos en un tema como este, porque me conozco bien y sé cuáles son mis puntos débiles en esta área. Pero había algo en esta persona que era imposible no ver, ¿sí? Se notaba mucho, ¿sí? Una persona que en algún momento saboreó éxito en su vida, pero no supo administrarlo y de a poco empezaron a caer las murallas de su vida, ¿sí? Su ministerio se secó, su profesión colapsó, su matrimonio se marchitó, sus finanzas se enfermaron, empezó a perder bienes, muy poca o ninguna relación significativa, alguien que estaba literalmente viviendo en soledad, aislado por completo, ¿sí? Y era tan grande su orgullo que eso le impedía reconocer que necesitaba ayuda, que necesitaba que otras personas que estaban cerca de él le tendieran una mano para salir adelante y empezar a construir de nuevo su vida. No, era tal el orgullo que no se permitía reconocer que quizá en esa etapa fracasó, porque todos podemos enfrentar fracasos, todos hemos vivido fracasos, y el peor error cuando enfrentamos un fracaso es no reconocer que necesitamos ayuda para salir de ahí y empezar de cero, porque el enemigo quiere vernos allí destruidos. Empezó a construir muros, pero otro tipo de muros. Muros que aislaban a las personas que querían ayudarle genuinamente, con tal de que sus debilidades no quedaran expuestas. ¿Sí? Y recuerdo cómo en medio de todo esto, Dios le presentó una oportunidad de ser parte de algo muy bueno en su vida. ¿Sí? Algo que algunos de los que estábamos cerca entendíamos era una buena oportunidad para sanar, para cambiar, para tomar otro rumbo, para recuperar su vida. Entendíamos que Dios lo estaba llevando hasta allí para aprender cosas nuevas. ¿Sí? Dios quería hacer algo nuevo en su vida. Dios estaba intentando hacer algo nuevo en su vida. Y en medio de este proceso, Dios le permitió estar un tiempo con una muy buena organización internacional de la cual podía aprender muchísimo y nutrirse muchísimo. Recuerdo cómo en una conversación a su regreso, fue muy lamentable para mí escuchar esto, su ego le seguía llevando a creer que él no estuvo allí para crecer al lado de otros, sino que Él estuvo allí para que otros aprendieran de Él. Ojo con esto, ¿sí? Le pregunto, cuéntame algo, ¿cómo te fue? ¿Sí? ¿Qué tal la experiencia? ¿Sí? Primero me quedé con ganas de escuchar un gracias, ¿sí? Gracias a Dios y gracias a quienes le ayudaron por haber permitido que esto fuera posible. Pero nunca escuché un crecí mucho, aprendí mucho, Dios me mostró estas cosas, fue una gran oportunidad. Nada de eso, ¿sí? Nada. Lo que escuché, y con aires de un corazón orgulloso, fue como estuve allí y le di palabra a aquel hombre. Fui allá y le profeticé a aquel hombre. ¿Sí? Le fui a enseñar a aquello, ¿sí? Ese modelo no sirve, eso no está bien. Increíble lo que yo estaba escuchando, ¿sí? No podía creer que estuvo con una organización en América Latina que Dios ha estado usando para transformar vidas, podía absorber, podía nutrirse, y todo lo que vio fueron cosas malas. Desde su punto de vista, nada de lo que vio allí, de lo que vivió allí, le sirvió. Estaba cegado por el orgullo, ¿sí? Todos estamos aprendiendo, familia. Hay una frase que dijo un autor por allí que me encanta, que él dijo: el que deja de aprender, deja de crecer, ¿sí? Dejar de aprender es estancamiento para nuestras vidas. Necesitamos estar en constante crecimiento, ¿sí? Eso es una ley de vida. Y en esta carrera nosotros aprendemos unos de otros, ¿sí? Siempre tengo algo para aportar, y los que están cerca mío tienen algo de lo cual yo me puedo nutrir, de lo cual yo puedo absorber, de lo cual yo puedo aprender. Pero es un error pensar que nadie tiene nada para darme y que yo tengo todo para darle a todos. Eso es señal de orgullo. Eso es durísimo. Y eso está llevando a hombres y mujeres de Dios a circunstancias difíciles porque Dios quiere tratar con ellos. Nuevamente dice, Dios se opone a los orgullosos. Y si yo veo a mi alrededor y yo miro escombros, que hay ruinas allí por cosas que han ocurrido, ¿sí? Se requiere de mucha dureza en el corazón para pensar que yo soy el que estoy bien y que los demás son los que están mal. No funciona así. El orgullo seca, el orgullo enferma, el orgullo daña, el orgullo deforma y nos va aislando de las personas que se han acercado genuinamente para caminar con nosotros. Esto es importante y es lo que quiero que prestes atención en un punto como este. Porque estamos hablando de cómo el orgullo deforma nuestras relaciones, ¿sí? Si nosotros somos de los que anda de relación en relación y ninguna relación florece, y siempre estamos quejándonos de nuestros amigos y todos son los malos y nadie me entiende y todos tienen que cambiar, pero pocas veces o nunca soy yo el que debe cambiar, déjame decirte, querida familia, que seguramente el problema no son ellos sino nosotros. Tenemos que prestar atención y estar muy atentos porque el orgullo nubla nuestra visión en cuanto a este tema. Todos son los malos, yo soy el bueno. Todos están equivocados, yo tengo la razón. Yo no los necesito a ellos, pero ellos me necesitan todos a mí. Señal de orgullo. Hay que estar muy atentos porque esto destruye por completo nuestras vidas. Número uno, el orgullo deforma nuestra relación con Dios. El orgullo deforma nuestra identidad. Y número tres, el orgullo deforma nuestra relación con los demás. Y número cuatro, esta es la última, el orgullo deforma los propósitos de Dios en nosotros. El propósito de Dios. Vamos a los versículos 14 y 15 de Ezequiel 28. Ojo, aquí seguramente ya cambió el destinatario de este oráculo. Ya no está dirigido puntualmente al rey humano de Tiro, sino que algunos teólogos estudiosos interpretan que quizá en este oráculo Dios está refiriendo al rey que gobierna todas las naciones paganas, es decir, Satanás. Dice el texto: yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián, tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Y dice el 17, tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza, tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Y todos conocemos la historia, todos sabemos por Cristo Jesús cómo va a terminar la historia también. Era otro el plan de Dios con este ángel. Era otro el plan de Dios en el Edén. No era ese el propósito. Es otro el plan de Dios con esta persona de la que les acabo de contar. Y ha sido otro el plan de Dios muchas veces con nosotros. Pero el orgullo nos lleva a creer: mi plan es mejor, Dios, no el tuyo. Yo sé más que tú, Dios. Yo quiero ir por allí, Señor, porque ese es mi plan. Eso fue lo que yo planeé para mi vida. Eso es lo que he querido. Y empezamos a irnos en otra dirección, ¿sí? Hay que estar muy atentos porque el orgullo tiene esa capacidad de destruir aquello bueno, maravilloso, hermoso que Dios pensó y planeó para cada uno de nosotros, y ahora a través de Cristo Jesús, porque eso es lo que encontramos en Él. Vidas abundantes, tenemos que decirle: Señor, ayúdame a reconocer si hay algo en mi vida que se tenga que quebrantar ahora, ¿sí? Termino con esto, ¿sí? Nuevamente, yo sé que este es un tema que a todos nos debería importar, ¿sí? Debería importarnos. No sé si es el que más nos gusta oír, pero sé que es uno de los temas que más necesitamos oír, ¿sí? Y trato de incluirlo al menos una vez al año en alguna de nuestras series, ¿sí? Hablar sobre el orgullo, necesitamos estar atentos a esto porque nos daña demasiado, nos lastima demasiado. Y como les he compartido en otras ocasiones, creo que ya lo he hecho, pero lo vuelvo a mencionar, nunca me posiciono acá como alguien que no tiene nada que aprender del tema que estoy compartiendo. No, nunca piense en eso, porque es todo lo contrario. Soy el primero al que Dios confronta cuando estoy armando un sermón. Es al primero a mí al que Dios me toca, me quebranta, me desafía y me lleva a buscarle a Él para que su Espíritu me ayude a mejorar en ciertas áreas de mi vida. Este tema es un tema en el que yo personalmente debo estar muy atento, muy despierto y muy vigilante. Primero, porque son muchas las historias de personas, pastores, líderes, empresarios que no prestaron atención a su orgullo y de un momento a otro se desplomaron, se vinieron abajo de golpes, y todo a su alrededor sucumbió: familia, ministerio, finanzas. No prestaron atención a lo que el orgullo estaba haciendo en sus vidas, y todo aquello que vieron florecer un día lo vieron secarse también por no reconocer que había algo en sus corazones que se estaba interponiendo entre ellos y Dios. El orgullo. Pensaron que podían tener todo bajo control, que podían solucionarlo a su manera, y el orgullo destruyó sus vidas. También tengo que estar muy atento a esto, porque orgullo es uno de los peligros que más divide iglesias. Cuando el orgullo se filtra en el pueblo de Dios, trae consecuencias dolorosas. Y hay que estar muy atentos porque es sutil. Y empieza el orgullo y empieza a dividir desde los que están en liderazgo, pastores, matrimonios, familias. Empieza a dividir la iglesia, empiezan los chismes, empiezan estas. Hay que estar muy atentos, no le podemos dar cabida al orgullo. No podemos permitir que Satanás entre por allí. Tenemos que pedirle al Espíritu que nos blinde en esta área y ser conscientes para reconocer el daño que podría estar ocasionando en nuestras vidas. Pero debo estar muy atento también, porque fue una de las áreas en las que Dios más trató conmigo cuando le entregué mi vida al Señor. Imagínate, ¿sí? Nací como primer nieto en toda la familia. Tanto del lado de mi padre como del lado de mi madre, no había nadie más antes que yo. Causé sensación en aquel momento. Fui el centro de atención de mis abuelos, de mis tíos, de mis padres por mucho tiempo. Mi abuela todavía me ve, me agarra los cachetes y me dice: ese es el nieto más guapo. Yo digo: se ve que ya los anteojos no le andan a mi abuela. Soy el mayor de tres hermanos, y eso de alguna manera me hizo pensar que tenía algunos privilegios. Siempre he sido una persona muy perseverante, casi siempre logro conquistar lo que me propongo. Pocas veces me rindo, pero eso me llevó algunas veces a poner mi confianza en mis capacidades y en mis talentos, y no en Dios. De joven invertí parte de mi vida en la música. Edu, le pido a Edu si me... Invertí parte de mi vida en la música, tocaba en una banda de rock, y eso trajo mucha atención a mí, si me alcanzas los... Trajo mucha atención a mí, siempre estábamos en boca de todos, aunque era una banda chica, era una banda de rock underground, pero íbamos a los boliches, se llenaban los boliches, íbamos al interior y la gente nos pedía la foto, dame tus bolillos, firmame mis... Y entonces era una locura eso, sí. Me casé con la hija del dueño de la empresa, ¿se imaginan? Pensé que eso me daba derecho a menospreciar a algunos de mis compañeros, de los cuales todavía hoy me acuerdo de cosas y me avergüenzo delante de Dios. No puede ser, Dios, que yo me creyera algo que en realidad no era, Señor. Y aún así derramaste tanta gracia sobre mi vida, me rescataste de allí, me salvaste de allí. Apareció Cristo, Señor, y empezó a transformar mi vida. Pero por alguna extraña razón seguía habiendo orgullo en mi corazón. Y entraba a la iglesia y decía: ahí viene Coco, el ex baterista de golpe de estado, véanme, ¿sí? Ahora me miraban, pero no por admiración, me miraban por lo raro que andaba vestido, ¿sí? Gracias a Dios porque no me dejó morir con mi ego. Y el primer golpe que recibí, ¿saben cuál fue? Cuando me rechazaron en la iglesia, en la prueba de audición para tocar batería, me di cuenta que no era tan bueno como yo creía. Dios empezó a derribar ídolos en mi corazón. Pero a pesar de eso, de lo que había allí, Él tenía un plan para mí. Él quería usarme, sí, pero que me quería humilde, me quería sencillo, me quería entregado por completo a Él, quebrantado y dependiendo de sus fuerzas y no de las mías. Y todo aquello que el orgullo había aumentado en mi vida a realidades desproporcionadas, con amor empezó a ser desinflado, ¿sí? Y apareció la autosuficiencia, sí. Yo era un hombre autosuficiente, estaba así inflado como este globo. Creía que no necesitaba a nadie, que no necesitaba a mis padres, que no necesitaba a mis amigos. Y vino Dios Voy a poner personas a tu lado para que caminen contigo y se apoyen unos a otros. No puedes solo, Coco. No lo vas a lograr solo. Necesitas gente a tu lado, ¿sí? Y vino el complejo de superioridad, ¿sí? Wow, el baterista que desde los 8 años toca, ¿sí? El único especial, el que tus abuelos y tus tíos han ensalzado desde que estás chico. Y vino Dios a mi vida con amor, aunque con dolor. No eres mejor que nadie ni peor que nadie. Eres especial, sí. Eres mi hijo amado, eres único. Pero no te sientas la gran cosa. Quiero usarte, tienes que ser humilde. Apareció otro que estaba por ahí dando vueltas. Méritos propios. Soy yo, Señor, quien he logrado todo en mi vida, porque desde los 16 años trabajo y me esfuerzo y soy perseverante y conquisto mis metas y logro mis desafíos. Y vino Dios. No es por tu esfuerzo, aunque cuenta, sí, debes ser esforzado, pero tienes que recordar que es por mi gracia. Y es en tu debilidad cuando más se va a hacer evidente mi poder. No es por tus fuerzas, no es por tus capacidades, ¿sí? Y apareció el Señor conocimiento, ¿sí? Yo lo sé todo, ¿sí? Yo he estudiado, yo fui al seminario, yo tengo conocimiento en teología y conozco los pasajes de la Biblia. Y vino Dios, y ya se me perdió el palito. No lo sabes todo, Coco. Estás aprendiendo. y va a venir gente a tu vida, va a venir gente a tu camino de la cual tienes mucho que aprender, tienes mucho que nutrirte de otras personas. Y vino otro también, competencia tóxica. Siempre estaba compitiendo por todos, por ver quién era el mejor en esto, el mejor en lo otro. Yo puedo más, yo sé más, yo tengo más capacidades, yo puedo. Y vino Dios también. No estás en esto para ganar medallas y demostrar que eres el mejor. Tus amigos, tu familia, tus hermanos en Cristo no son tu competencia. En Cristo son un cuerpo y se complementan unos a otros. Esa es la visión de Dios. Eso es lo que hay en la palabra de Dios. Esto no se trata de ver quién es mejor que otros, de cuál sabe más, de cuál puede más. Dios nos ha dado diferentes dones y talentos y nos usa a cada uno de acuerdo a su gracia, pero eso no me convierte mejor o peor que nadie. Uno más. Fama. En estos tiempos de redes sociales, ¿quién no busca sus 5 minutos de fama? El reel más cotizado, el video en YouTube más visto, el posteo más compartido, sí. Estaba duro. No se trata de vos, se trata de mí. Y es a través de ti que yo me voy a hacer famoso. Es a Él, todo debe apuntar a Él. Nada debe apuntar a nosotros. Muchas gracias, Él. La lista podría continuar. Egos inflados por éxito, por dinero, por posesiones, por tradiciones. Es que es mi padre, es que es mi abuelo, es que nada de eso, sí. Cada uno de nosotros tiene que reconocer delante de Dios qué es lo que hoy nos convierte en una persona orgullosa. Solo cuando uno logra entender esto y le pide al Espíritu las fuerzas para echar fuera el orgullo, vamos a empezar a vivir en saludable relación con Dios, porque le vamos a dar a Él el lugar que le corresponde. Él es el dueño de todo, Él es la autoridad, Él es el que manda, Él es el que pone las reglas del juego. Hoy me pone, pero mañana me quita. Él es el que sabe todo. Empezamos a tener saludables relaciones con otros, porque vamos a entender que otras personas, Dios las ama tanto igual que como me ama a mí. Que no es por mis méritos, que todos hemos sido objetos de su gracia, de su amor, de su misericordia cada mañana. Que tú te equivocas, pero que yo también me voy a equivocar. Que ustedes fallan y que yo también fallo y que todos estamos en la misma lucha cada día. Señor, ayúdame a equivocarme menos. Y estamos para ayudarnos, para levantar nuestros brazos. Vamos a poder vivir con un concepto adecuado de quién soy en Cristo. Y con un propósito cargado de bendición, del favor y de la ayuda de Dios para cada uno de nosotros. Pero todo esto, familia, todo esto hay que desecharlo. Eso no nos sirve de nada. Nos trae destrucción. Se trata de Él. Esto fue lo que dijo Juan el Bautista acerca de Jesús. Presta atención. Dice, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda. Todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Cuando vemos a alguien triunfando, nos alegramos porque Dios está bendiciendo su vida. Cuando vemos a alguien haciendo las cosas bien, lo bendecimos porque Dios está prosperando a esa persona, ¿sí? Cuando Dios está usando a alguien, nos alegramos y lo apoyamos porque Dios es el que está levantando a alguien para hablar a una generación, ¿sí? Dios es el que nos concede las cosas. Dijo Juan, ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo. Cuánta humildad tenía este hombre. A pesar de que las multitudes lo buscaban para que los bautizara, él siempre supo cuál era su lugar. Él no era el que había de venir, venía uno más grande que él, ¿sí? Dice el 29, el que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Y cierra con esto, ojo. Esta es la alegría que me inunda. A Él le toca crecer y a mí menguar. Otra versión dice, Él debe tener más importancia, yo cada vez menos. Tenemos que entender, familia, que esto no se trata de nosotros. No es por nosotros, no es para nosotros. Todo proviene de Él, es por Él, es para Él y toda la gloria se la lleva a Él. Y cuando empezamos a vivir con verdadera humildad, las personas van a poder ver más de Jesús en nosotros y menos nuestros corazones orgullosos y menos nuestros egos inflados que nos quieren hacer sentir que somos superiores a los demás y que somos incluso mejores que Dios. Invito a que se ponga de pie, vamos a orar en este tiempo. Papá, te damos gracias, Señor, una vez más porque hemos abierto este libro tan hermoso, tu palabra, Señor, viva, eficaz, cortante como una espada de dos filos. Penetra, Señor, en nuestro corazón todo aquello que está allí endurecido, Señor, y aunque nos duele en algún momento y no nos gusta escuchar, Dios, sabemos que es lo mejor para nosotros y que eso va a traer sanidad a nuestras vidas, que eso va a traer paz a nuestras vidas, que eso nos va a dar la fuerza, Señor, para tomar el camino correcto, Dios, el camino que nos lleva a vivir en el propósito que tú has pensado para cada uno de nosotros, papá. Hoy oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que nos ayudes a estar atentos con un peligro tan dañino, con un enemigo, Señor, tan nocivo, papá, y tan destructor que nace en nuestro corazón como el orgullo, Señor. No dejes que se acomode allí, no dejes que crezca allí, Señor. Ayúdanos, Dios, échalo fuera de nuestro corazón, lávanos, límpianos, Señor, y ayúdanos para vivir cada día en humildad genuina, reconociendo quiénes somos, Dios, en ti, reconociendo quiénes seríamos sin ti, Señor. Todo lo que has hecho en nosotros, cuánta gracia, cuánto amor, Señor, y que a partir de un concepto adecuado de quién soy y quién sos vos, podamos entonces tener relaciones más saludables, relaciones más de propósito, Señor, que nos sanen, de los cuales nos nutrimos unos a otros, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que todos esos globos de ego que puedan estar en nuestra vida todavía inflados, Dios, haciéndonos creer que somos lo mejor, que podemos más, que no necesitamos, que todo eso, Señor, se reviente esta noche, Señor, que tú lo rompas con amor, Señor, y nos ayudes a ver que no estamos transitando el camino correcto, que te necesitamos cada día, Señor. Transfórmanos, Padre, en el nombre de Jesús, y forma el carácter de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, que cada mañana podamos reconocerte como nuestro Dios en nuestras decisiones, en nuestra jornada, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, papá, y que podamos descansar y confiar en que tú nos vas guiando, Señor, hacia tus propósitos divinos para cada uno de nosotros, papá. Gracias por esta reunión. Bendice a cada familia acá representada, cada hombre, cada mujer. Sánalo en tu nombre, Señor. Dale nuevas fuerzas. Ayúdanos en cada etapa que estamos transitando y que no salgamos de este lugar, Señor, de la misma forma en la que entramos, papá. A ti sea la honra, el poder, la gloria y la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Te parece si le da un aplauso al Señor? Muchas gracias, familia.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.